Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Colosenses capítulo 1. Y esta carta la escribió Pablo casi en el mismo tiempo, quizás hasta enviado por el mismo mensajero que la carta de los Efesios. Y vamos a ir con calma viendo eso. Cuando yo llegué hace 15 años, aquí estaban terminando Colosenses. Entonces, si tú checas en la página de Semilla Cuerna, no hay hay eso. Es interesante, ¿no?, lo que hemos tenido que caminar juntos en 15 años. Y la carta a los Colosenses es importante no por la misma razón que Romanos o Efesios. Romanos era capital del imperio. Obviamente las influencias hacia la iglesia y de la iglesia hacia el mundo, importante simplemente por geografía en Roma. Igual en Éfeso, que era de las quizás tres ciudades más importantes en la región de Asia Menor. Entonces, gran población, muy fuerte económicamente, una de las siete maravillas del mundo, hacían peregrinaciones para el templo de Diana. Entonces, muy importante por muchas razones religiosas, políticas, económicas y demás, Éfeso. Entonces, la iglesia en Éfeso tenía presiones, pero también tenía un impacto en el mundo alrededor. Ahora, Colosas no era tan importante, y Colosas era parte de una, como un trío de ciudades muy cercanas, que eran Laodicea, Hierápolis y Colosas. Y en Apocalipsis puedes leer, porque aquí menciona Laodicea, cuando Juan tiene que enviar un mensaje de Jesús al mensajero de Laodicea, es muy severo lo que tiene que decir. Cuando Pablo escribe a los laodicenses, esa carta no se conservó. Entonces, en eso empezamos a deducir un poco, quizás porque más adelante Jesús tiene algo tan duro que decir a la iglesia de Laodicea, que es, dice: por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero lo que pasa es que Laodicea recibía en acueducto su agua de Colosas y de Hierápolis. Y en uno tenían agua de termales, entonces venía caliente el agua. Y en el otro venía el agua de nevadas, como cae en Orizaba, de los manantiales, sale muy fría el agua en los manantiales. Entonces, de esos dos, así encauzaban el agua para Laodicea, y tenían o frío o caliente. Y tenían como una situación bastante moderna en que podían como moderar la temperatura del agua para bañarse, para lavar. Entonces, imagínate, en invierno no te duelen las manos y ahí estás lavando la ropa y todo. Entonces, era la ciudad, por eso tenía un lujo y una comodidad extraordinaria para los tiempos. Entonces, Colosas era pues simplemente Colosas, y había sido más importante y ahora era mucho menos importante cuando Pablo escribe. Y la razón que escribe no es por la importancia que tiene la ciudad, sino una iglesia joven. Y realmente todas las cartas a las iglesias en el Nuevo Testamento van a una iglesia joven. Inclusive, o sea, y todas son de gentiles menos una, que es la carta a los hebreos, que sería los cristianos en Judea y Jerusalén, pero en todos los casos es una iglesia joven, de menos de 20 años, y en algunos casos, como de Colosas, quizás de 2 años o menos. Entonces, la experiencia que van a tener, la forma de haber comprobado las promesas de Dios, el conocimiento de las escrituras que van a tener es mucho menos. Pero también, como parte del motivo de escribir, mientras a los efesios les está planteando, conocía muy bien el comienzo de la iglesia en Éfeso, Pablo estuvo ahí predicando, plantó la iglesia, en Colosas no tuvo que ver. Y mientras a los efesios les está diciendo: esta es la iglesia, eso es por qué la iglesia, eso es cómo es la iglesia, así se ve en el mundo, pero así se ve en la historia, y hay algo que es invisible acerca de la iglesia, que es de todos los siglos, en todos los lugares, que es la iglesia invisible, que se compone de todos los creyentes en todo lugar y en todo tiempo. Entonces, él pone eso, habla de los misterios de Dios y presenta esto. Efesios es muy bueno por eso. Y nos da como una identidad, no solo como quienes han podido conocer perdón de Dios y aceptación en el amado, como dice, aceptos en el amado. Entonces, también como iglesia, como somos aquí, por decir, en Cuernavaca. Ahora, en Colosenses es diferente, presenta eso, pero es de acuerdo con una identidad, de acuerdo con quién es Cristo. En Efesios es quiénes somos delante del Padre y como parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Pero en Colosenses es mucho más quién soy yo y luego nosotros en Cristo como Cristo. Y había dos razones. Uno es que los judaizantes andaban en toda la región. Los gálatas, por eso, muy afectados por la enseñanza de los judaizantes, que decían que tienes que convertirte y adoptar todo el judaísmo, que era lo que habían formado en 400 años de tradiciones sin profecía, reinterpretando la ley, reinterpretando las ordenanzas. Entonces en eso habían deificado, hecho un ídolo del templo y del día de reposo. Y por esos dos puntos querían crucificar a Jesús, por del templo, que no respetó el edificio como ellos pensaban, aunque él expulsó a los comerciantes de la plaza del templo. O sea, él dice, no, ustedes no están respetando para qué es el templo. ¿Okay? Entonces esa controversia, y porque sanaba a enfermos en el día de reposo, que nosotros en ambos casos diríamos, pero ¿cuál era el pleito? Cuando has hecho un ídolo, que alguien toque tu ídolo, eso ya es un pleito. Entonces, eso eran los judaizantes, que tenían que circuncidarse, observar la dieta, lunas nuevas, días de reposo, las fiestas tradicionales, que no eran para gentiles, sino para judíos. Entonces, ellos creían que el mundo va a ser salvo cuando el mundo es como nosotros. Eso es importante, porque eso aún existe, ¿ok? En iglesias, que vas a ser salvo cuando ya eres como nosotros, ¿ok? Cuando ya te vistes igual, cuando ya comes igual, cuando los días que son importantes son los nuestros, entonces cuando ya vives como yo, ya serás salvo. Ahora, el otro problema, la otra amenaza era el gnosticismo. Y hoy se escucha un poco, pues, la iglesia gnóstica, el gnosticismo, los gnósticos, y de repente están hablando de extraterrestres, ovnis, reptilianos en el gobierno y cosas. Dices, ¿qué es eso? No te preocupes. Porque gnosis, gnosis con G, es conocimiento en griego. Entonces, el gnosticismo, gnosis para ellos, era un conocimiento que no puedes recibir de cualquier lado. Tienes que ser preparado en eso y tienes como guías espirituales que te van llevando a la verdadera sabiduría y el verdadero conocimiento. Y ese conocimiento es tu salvación, porque te vas acercando a la verdad. Entonces era como una perversión de la filosofía de Platón en cuestión de que necesitas revelación del conocimiento que está fuera de nuestro alcance. Aristóteles decía que todo lo que se puede saber simplemente conociendo y observando, como científicamente, empíricamente, sabemos toda la verdad. Platón decía no, que hay algo que necesita ser impartido. Entonces Jesús le dice a Pedro, carne y sangre no te revelaron esto, que yo soy el Cristo, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, lo que hay que ver es eso, mi Padre, ni yo. O sea, es importante. Jesús nos reveló al Padre, pero dice, mi Padre te hizo saber eso. Porque Jesús, o sea, les decía las Escrituras y la gente podía llegar como Pedro a decir, eres el Cristo. ¿Okay? Entonces, muy importante eso. Porque lo que hacían entonces es que tú solo no puedes tener acceso. Tú no puedes saber la verdad si alguien no es como tu mediador. Entonces es como de esos clubes o algo masónico. Tú no puedes ingresar a los masones y muchos rotarianos igual. O sea, tú no puedes entrar si uno de ellos te tiene que invitar y él te patrocina. Y él te guía y se hace responsable por ti. Entonces sucede, ¿no? Que luego en las iglesias tú quieres hablar con el pastor, tienes que pedir cita. Ahora, así lo hacemos aquí. Tienes que pedir cita. Pero aquí estoy también. Y muchas veces jalo una silla y digo, a ver, dime. Y si tenemos tiempo y podemos así, y si no, ya lo seguimos después. Pero entonces es, ay, le quiero decir algo, le traje un regalo al pastor, y de miel orgánica ya tenemos, ¿ok? Pero, porque son varios que tienen fuentes. Entonces, digo, bien. Okay, pero pero no me atrevo, y hay una como agonía de incertidumbre, y digo, mira, son 85 kilos de inmundicia, puedes acercarte, puedes hablar con este bulto, este estuche de complejos y incertidumbres, y ¿qué sucede? A lo mejor te ofendo, a lo mejor ni entiendo, a lo mejor se me va el avión, a lo mejor malinterpreto tu pregunta, a lo mejor le atino. Vas a hablar totalmente con un pecador. Pero ve lo que dice en Efesios 1, que nos hizo aceptos en el amado. En Hebreos dice, tenemos entrada, podemos acercarnos confiadamente. Confianza en el Nuevo Testamento es libertad de hablar. Entonces tenemos libertad de hablar directamente con Dios en el trono de la gracia, donde recibes favor, donde recibes ayuda, socorro oportuno y hallas misericordia. Entonces es inmediato eso, y es muy importante. Eso fue una bomba, porque toda la jerarquía de gobierno en el Imperio Romano, toda la jerarquía social, todas las jerarquías religiosas que tenían las letras de Efesio, que eran unas siglas misteriosas que pondrían como en un escapulario, o podrías tenerlo como tejido en tu ropa, pero con hilos que solo por dentro se ve la sigla. O sea, así, si volteas tu camiseta, ya se ve como un símbolo místico, y eso te da poder. ¿Ves cómo algunos ponen sus tatuajes chinos que dicen amor, dinero? O sea, a lo mejor realmente está diciendo huevos con jamón, y te lo sí, han descubierto que ponen cualquier cosa, y ahí y pagas tu dinero y te duele harto y te arde, pero ya andas muy machín con tu tatuaje que dice enchiladas verdes o algo así, o alto, no estacione aquí o algo así. Entonces, pero ya lo traes, y eso es como que ese tatuaje, eso ya impregnado en tu piel, eso te va a impartir poder y amor, o dinero, o algo así. Entonces esas siglas, y era un conocimiento. En los Juegos Olímpicos estaban en lucha greco-romana, y a uno no lo podían tirar. Entonces estaban así en los torneos y eliminatorios, y alguien se dio cuenta que en el tobillo, o sea, hacían eso sin ropa, entonces en el tobillo tenía un hilito. Y cuando investigan, en el hilito tenía un cuadrito así de cuero con una sigla de Efesio. Entonces ves como Earth, Wind and Fire. Ok, entonces tú tenías como la sigla de la tierra. Entonces él tenía la sigla de la tierra, y la tierra según le ayuda, y no lo podían tirar. Como Michael Jackson, así. Y no se cae. Entonces, o sea, tendría eso, o de fuego, o de amor, o del aire, y astrología, y toda la cosa. Entonces, cuando ves todo eso, te está, pero nadie, o sea, tú no puedes decir, quiero tres camisetas que traigan la sigla para fuego, ¿ok? No, tú tenías que saber pedir, porque ya te dieron el significado secreto, y tenías la contraseña secreta, pero tu contraseña al otro te está diciendo en qué nivel vas. ¿Ok? Entonces ve cómo esto sí ha afectado durante los siglos a la iglesia, porque muchas veces los cristianos tienen la idea de que todavía no estoy en ese nivel. Es como en un multinivel de ventas. Apenas estoy en el grupo Esmeralda, un día ya espero estar en el grupo Diamante, que a ellos, o sea, todo el mundo así. En una denominación cristiana, en sus convenciones nacionales, o sea, usando sacos, el saco azul marino identificaba obispo, y el saco café era simplemente pastor, o sea, menos rango en la jerarquía, y o sea, y todo así se identificaban. Entonces, si vas a saludar a alguien y bueno, Dios le bendiga, hermano, pero ya sabes bajar más la mirada y la voz, porque es tu superior. Ok, es muy natural, Y sí, si dice, bueno, si le tengo que mostrar respeto y vienen chanclas y bermudas, échame la mano. Yo no sé si estoy hablando con el presidente de toda la región noroeste o algo así, viene de chanclas. O sea, ¿cómo iba a saber yo? ¿Por su saco? Y tú dices, ay, pero ¿cómo? Sí, es muy humano eso. Entonces, con tu peinado y tu corte de pelo, te identificas, ¿ok? Y entonces eres cool, eres como de vanguardia, también, o sea, un poco alternativo, eres moderno, eres tradicional, pero entonces como para enmarcarnos y encasillarnos. Y ¿te acuerdas de MySpace? Algunos dicen, no habías nacido. Ok. MySpace fue antes de Facebook y era como tu espacio personalizado, en donde tú publicabas qué era tu mejor película, tus libros favoritos. Yo vi un chavo bien fresa, pobre de él, de veras, que Dios le ayude, pero tenía su librero y tú podías ver su librero virtual en su MySpace. Y ponía Marcos Driscoll y John Piper sus libros. O sea, ¿por qué? Porque esto me identifica, para que tú me hagas el respeto necesario a los autores que yo leo. Y digo, un amigo tocaba estaba en una banda de la prepa y tocaba batería. Entonces, pero mi concuño dice, ah, no, pues él tiene una batería, no la sabe tocar. Entonces, el hecho de que tú tengas, o sea, checa eso, ni siquiera son libros reales, sino virtuales. Eres un lector virtual, entonces, o sea, libros virtuales en tu MySpace que te identifican para que todos digan, no, pues este chavo sí sabe, es intelectual. No, o sea, ¿cómo lo sabes? Es virtual. Y ya estamos totalmente en eso, que aprendes a proyectar una personalidad ficticia y una identidad ficticia al mundo. Ok, ahora, es importante ver eso, que cómo el Evangelio llega y destrozó todo el paradigma de identidad y proyección, de cómo, de los identificadores y cómo pones como rayitas o una banderita, una pluma en tu penacho de otro color, te identifica como esto. ¿Ves cómo que hacen saludos así en las fotos? Todos muy cool. ¿Ok? ¿Esto qué? Dos pizzas, extra queso. ¿Ok? O sea, ¿qué significa? O hacen esto. ¿Ok? Y algunos hacen todo esto y están deletreando su pandilla. Y algunos simplemente dicen, yo quiero ser muy cool. Entonces ese mismo de su librero virtual va a estar en una conferencia y trae todo el atuendo de una pandilla, o sea, de super callejeros gruesos, matones de Nueva York, con su gorra de así, todo, digo, pero combinaba bonito. Entonces pues, lo pone así y digo, sí sabes, ¿no? Que o sea, eso se ve muy gringo, pero no sabes el significado de lo que te ponen, pero se ve muy machín. Es muy gringo hacerlo, entonces si es gringo ha de ser mejor, ¿verdad? Y digo, ¿y qué tal si es lo peor que imaginas? Que estos matan a niños y o sea, ¿qué? Entonces da su conferencia y nomás volteó su gorra y digo, bueno, me rindo. Pero eso, o sea, hay significados secretos en muchas cosas y eso existe y ha existido y es parte de la cultura, ¿ok? Entonces buscamos y procuramos poder ser identificados con los más in, con los más chidos, con los muy actuales o los muy tradicionales. Entonces te identificas hasta los gediones, simplemente con un pin aquí. Y ahora, ¿qué haces si eres en semilla y no, ni tienes un saco? O sea, ¿dónde colocas eso? ¿En tu playera? ¿En tus chanclas? O sea, ¿cómo lo haces? Entonces, pero eso viene como de una figura cultural, de una forma discreta de identificarse, ¿ok? Entonces, y hay un prestigio y una responsabilidad. Uno me está haciendo señas, pues te haces arete aquí. No, eso te super coloca fresa, chido y gedeón. Y ya no tendrían problemas de reclutar a hombres jóvenes profesionistas a Gedeones si hicieran eso, pero para que el Comité Internacional lo apruebe, Otros 100 años. Ok, entonces, pero piensa, o sea, todo eso, haces eso y te identifica, y otros hacen así. Entonces, yo lo he visto, yo nunca cambié de escuela, pero lo he visto en otros, cambian de escuela y de repente durante el semestre cambian todo. Lo que tú decías es esta chava, es este chavo, ya cambió todo. ¿Por qué? Porque necesita integrarse y necesita conectarse. La necesidad humana de aceptación y de que tú me conoces es tanto que tú tiras a la basura tu identidad y adoptas una identidad ficticia. Ok, ¿por qué gnosticismo? Porque entonces tienes como el consuelo y la confianza de que alguien está garantizando los resultados de tu avance y tu progreso. ¿Ok? Tienes eso. Es muy humano. O sea, queremos esto. Oye, entonces, tú le dices al pastor, a mí me vienen a decir, mira, hay un problema con el sonido. Digo, yo ni toco un botón ahí. ¿Por qué a mí me vas a decir que hay un problema del sonido? Pues tú marcha directo y ve con Jonathan y le dices... Es un chaparro, no te hace nada, ni alza la voz. O sea, no pasa nada, es muy buen chico. Pero quieren que, ¿por qué? Porque tengo influencia, sí, pero no tengo conocimiento, papá. Pues yo tampoco. Bueno, entonces ya somos dos, dejémoslo en paz. O sea, ve cómo es eso, pero queremos como la garantía. Y por eso vemos como religiosamente es muy fácil interponer mediadores. La Virgen María, ángeles, al arcángel Miguel, tienes un conflicto, necesitas el mejor peleonero que hay en todo el ejército celestial, a Miguelito. Entonces Miguel con su espada y el dragón debajo de sus pies, claro que me ayuda con una bronca que tengo con mi suegra. Entonces estás con eso, con mediadores y formas y quienes mueven peso en el orden celestial. Es muy natural pensar así, pero no es nada bíblico. El Evangelio destruyó totalmente la idea de jerarquías y de aros y de niveles y formas de acercamiento y permisos para acercarte. Entonces, acercándonos confiadamente al trono de la gracia, explota totalmente la idea de jerarquías y permisos y mediadores. Pero entonces el gnosticismo ofrece algo que como que nos late. Porque ya va de acuerdo con lo que de por sí en el mundo, en todo lo que vivimos, así funciona. ¿Ok? Entonces, si tú quieres que pavimenten tu calle, tú buscas quien tenga el oído del regidor que sí lo va a mover. Porque simplemente juntar firmas no lo vas a lograr, ya sabes. Entonces, democráticamente no, pero republicanamente sí, por representación. Entonces, voy a buscar a alguien que nos abogue, que nos simpatice. Entonces, vas con Santa Cecilia si no puedes afinar para cantar. Y vas con San José si necesitas superar en el trabajo. Y vas con San Antonio para que te busque un novio que no sea muy mujeriego ni tomador. Entonces, alguien que simpatice con tus luchas, ¿ok? Eso y tiene sentido. O sea, si así fuera, pero en el mundo que Dios hizo y de lo que Él está hablando en su palabra, simplemente no es así. Vas directo. Entonces Pablo escribe a los colosenses y la mayor parte que hace, no tanto dice como yo expliqué, de mediadores y de ángeles y santos y gurús y profetas y un apóstol, que como tenemos un apóstol en nuestro movimiento, ya estamos bien palanca con Dios. Y hay gente que así piensa, cristianos, y muy sinceros y muy bellas personas, pero es equivocación. Entonces, ¿cómo es que en Efesios 1 dice, y que nos hizo con su gracia aceptos en el amado? Entonces, ¿por qué vas a quedar corto? ¿Por qué vas a ir así? ¿Por qué le vas a decir a Jaime que hay un problema con el audio? Cuando puedes ir directo al que mueve los botones. Pero no lo conozco. Es tu pérdida que no lo conozcas. Es buen chavo. Lo habías de conocer. Sí, pero es más fácil. Entonces, hay un aspecto en toda la cuestión humana que es pereza. Es simplemente flojera. Me da flojera conocer y desarrollar una relación de confianza con el de sonido. Dices, ¿y quién le fue a acusar del sonido? Simplemente es un ejemplo. Pero eso son cuestiones que suscitan en nuestra vida. Entonces, no, pero qué flojera, no tengo tiempo, quiero resultados ya, otra vez. Entonces, ese sistema de jerarquías y salvoconductas y todo eso nos ofrecen una supuesta garantía de resultados. Entonces, por eso vas con el Santo Niño de Atocha. ¿Por qué? Es muy milagroso. ¿Sí o no? Y por eso vas a Juquila. ¿Por qué? Pues muy milagrosa. ¿Por qué? Pues resultados. ¿Ok? Entonces, cuando yo vi junto al centro de salud en Tehuacán, hubo un tiempo que estaban poniendo cirios, literal, cirios, flores, toda la cosa, junto a la pared del edificio del centro de salud. Porque en la noche se veía a la Virgen María en la pared. Entonces viene Obras Públicas y cambió la lámpara que se había, creo, unos niños así con resortera, le tiraron piedritas y se como que se aflojó y cayó así y se estrelló lo que era de vidrio para la luz de la calle. Entonces estaba así y estrellado. Entonces para el que tiene ojos para ver, pues era la Virgen María en la pared cada noche y la gente literal rezando. Okay. Y luego y dices, ay sí, qué ignorantes, cuidado, cuidado, porque quieres resultados y todos queremos, pero Dios dice, sí, los resultados son en mis términos, si guardan mi palabra, pidan lo que quieran. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, el nombre de Jesús, no es una contraseña mágica gnóstica, sino es una muestra de confianza que Él te autoriza que en su nombre operes y hagas ciertas cosas. Entonces pides algo al Padre en mi nombre, pidan, dice, para que su gozo sea pleno. ¿Okay? Entonces viene Obras Públicas y cambia la lámpara y dejó de aparecer en la noche a la Virgen María. Y todavía había gente que decía así, por incrédulos ya no viene. Digo, no, por Obras Públicas ya no viene, pero pues, vayan a juntar firmas que quiten ese regidor porque hizo su chamba. Entonces, ¿por qué? Algunos decían, no, pues aquí somos bien nacos. Y digo, no. Aquí están dispuestos a decir la verdad, que no resuelvo mi vida y necesito ayudador. ¿Okay? Entonces cuando tú empiezas a verlo de esa forma, dices, cantidad de gente con nosotros mismos en la fila que no encuentro cómo resolver mi vida y necesito ayudador, pero Colosenses nos está eliminando toda la burocracia ficticia para llegar directo en Cristo al Padre. ¿Okay? Entonces versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ahora, de Epafras vamos a ver más en detalle más adelante quién era. Era de los Colosenses, pero ¿cómo lo conoció Pablo? Y Epafras o Epafrodito, su nombre completo, Epafras era el diminutivo. Entonces, Epafrodito aparece también mencionado por Pablo a los Filipenses. Y lo pone al par de Timoteo como fiel y como siervo y como ministro y como servicial y confiable y todo eso. Entonces sí vale la pena ubicar un poco mejor quién fue Epafras. Y dice, y nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ahora, tú puedes enterarte si a las 3 de la mañana, a 3 casas de donde tú vives, alguien está cantando serenata. Igual de chismosos, todos entonces nos asomamos, dicen, ay, seguro le están llevando ya serenata a la chiquis. ¿Quién pensara que ella ya estuviera tan grande que ya le llevan serenata? ¿Qué vamos a hacer? O sea, entonces de repente te sientes viejo y así. Y dices, ¿pero qué? Pero, o sea, el marido siempre está nomás así. Pues está seguramente esto. Y la esposa, quítate. ¿Quién? O sea, necesito todo el rollo. O sea, ¿quién le está llevando serenata? A lo mejor conozco a su mamá, quiero saber esto. Pero dentro de la casa tú no sabes. Quizás los papás están así. ¡Ah! Mi hija ni 15 años tiene, ya le llevan serenata. Y el papá está, ¿dónde está mi escopeta? Entonces todo tiene su reacción. Pero ahí estamos con eso. Pero fíjate, el llevar serenata, te voy a reventar una ilusión. No es amor. Simplemente es música. Amor es en prosperidad y adversidad, en salud y enfermedad, en las buenas y las malas, hasta que la muerte los separe. Eso es amor. Entonces ese amor se declara en acciones, en sacrificios, en autonegación, en humildad, en hacer lo que es difícil y cuando es más difícil. ¿Okay? Eso es amor. Entonces, cuando dice, versículo 3, siempre orando por vosotros, interesante que Pablo dice, hay un riesgo, hay una amenaza de falsa doctrina en Colosas, chicos, entonces saquen su cuaderno y vamos a tomar apuntes. Y Pablo pudo haber ido directo acerca de la falsa enseñanza, pero él primero va a decir de qué está orando por ellos. Pero fíjate, eso es como Dios lo hace. ¿Por qué? Porque es entonces acerca de quiénes son los colosenses ahora, en este momento, quiénes son en este momento y quiénes pueden ser en un futuro, y por eso oro de esta manera. Y sus oraciones son específicas por los colosenses, también es importante. Entonces dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Y si alguien te va a decir, siempre, ¿sabes qué? Yo oro por ti todos los días. Siempre cuando alguien me dice, yo estoy así. Porque uno estaba, él estaba como conviviendo mucho con un pastor pentecostés que era legalista, pero así, ultra. O sea, nomás decías, oye, ¿de dónde saca? ¿De qué manga saca esas doctrinas? Entonces, así, porque tenía molino de nixtamal. Entonces, pues iba al molino y ahí se quedaba 2 horas. Digo, hay un pastorcito que nomás habla y habla y da falsa doctrina y no tenía quien visitar. Entonces, ahí está en el molino de este que se congregaba. Entonces, él empieza a orar por mí, que Dios me dé sana doctrina. Eso lo supe después. Y, o sea, de esos flores que te echan, que apestan, pero dices, ¡ay, qué bonito ramo de flores! Entonces, dice, yo he estado orando por ti, Pastor Jaime. Solo él decía pastor, los demás simplemente Jaime o el Güero, o Tragabalas, que era también otro apodo. ¿Quién sabe por qué? Entonces, pero siempre he estado orando que Dios te dé sana doctrina. Y digo, a ver, tú conociste a Cristo hace 6 meses y ni sabes doctrina, pero ya sabes cuál es sana. Va, ok, de acuerdo. Y eso quiero yo también, que Dios te conceda tu petición, que me dé sana doctrina. Va, de acuerdo. Y dice, y te lo dio. ¿Por qué? Pero yo nomás hice las cuentas. Dije, ok, lo que él no entendió mientras estudiábamos a través de Primera y Segunda Corintios, cuando llegamos a Gálatas y hablamos acerca de la gracia y el legalismo, él entendió. Entonces él creía que yo ya estaba enseñando sana doctrina, cuando realmente era lo mismo de siempre y él ya entendió sana doctrina. Pero bueno, yo dije, bueno, lo bueno es que ahora tienes gozo y paz en tu corazón y todo, vamos para adelante, toma tu asiento, y hermano, y listo. Entonces eso sucede y podemos decir, porque llegas y nomás así discretamente volteate a ver quiénes están alrededor de ti y vas a ver una colección, un zoológico de gente con rarezas, con una forma curiosa de ser. Vas a ver gente que tiene una historia de terror en su vida que quizás conozcas. Otro simplemente estás juzgando. Por su color sé que eso ha sido alcohólico. por el color. Así me decían a mí, digo, no, es que soy güero y bien requemado. Pero, o sea, ¿qué hago? Ok, filtro solar y ya no me criticas. O sea, ¿cómo? Pero entonces, según sabemos, el peor momento no es cuando sabes la, no es cuando estás pensando eso, es que llegas a saber la verdad y dices, ¿y se congrega aquí? Sí, fíjate, qué miedo. ¿Cómo dudas también? O sea, ¿cómo te atreves a estar aquí cuando no tienes tu vida resuelta? Cuando todavía tus dudas ante Dios te llevan a conductas dudosas. O sea, entonces, ¿cómo te atreves? Entonces, Pablo está escribiendo a los colosenses porque tenían a un lado judaizantes diciendo, tienes que hacer esto y esto y esto, y cuando ya lo tengas, acepto ante Dios y nosotros, por supuesto. Y por otro lado, tenían a los gnósticos diciendo, yo te puedo echar la mano. Yo, o sea, yo no ayudo a todos así, pero como que Dios ha puesto en mi corazón, nunca te han dicho eso, Dios ha puesto en mi corazón discipularte. Ser tu mentor. Yo así. No. No. Y hago esto, echo sal por el hombro, pongo una herradura en mi puerta, agua bendita, y, o sea, no. ¿Por qué? Porque nos acercamos confiadamente, confianza es libertad de hablar, y tú sabes, y yo sé, cuando oramos decimos tonterías. O sea, yo me acuerdo una que va aquí a Semilla, que es linda como ella sola. O sea, y el cambio en ella, simplemente a empezar a pensar con las escrituras, el cambio fue tan monumental, que así era la chica póster de hacer tu devocional. Entonces, estaban orando porque tuvimos una conferencia de varones, estaba orando y está ahí postrada ante Dios diciendo, y Dios, imagínate. Como, o sea, diciéndole a Dios que él no tiene imaginación y debe imaginarse. Yo sí tengo imaginación, entonces imagínate, Dios, si tú cambias el corazón de estos hombres. O sea, oramos tonterías. Y Dios nos escucha. Y no nos apedrea, y no nos patea, y no nos escupe. Y son tonterías. Hasta es falsa doctrina. O sea, oramos así. Y Dios, ajá, ajá, y Él ya sabe lo que Él va a hacer, y Él ya sabe lo que tú vas a pedir, entonces, ¿por qué nos dice que hay que pedir en todo tiempo, con toda oración y súplica, con acción de gracias? ¿Por qué hay que hacerlo si Él ya sabe lo que yo pediría? ¿Por qué? Porque Él quiere eso, Él quiere la cercanía, Él quiere tu confianza en acción. Confianza, libertad de hablar, parresía, que es decir cualquier cosa ante Dios, aún tonterías, y decirlo. Ahora, después ya no van a ser tan tonterías. ¿Por qué? Conocimiento. Y tu afecto en un principio, que es real, pero sin entendimiento, y por eso tu conducta está media rara y fuera de serie, pero tu afecto es real, y Dios recibe eso. Ahora piensa, o sea, solo el hijo de un rey, de niño, de 5 años, podría despertar a su papá a las 3 de la mañana. ¡Quiero agua! O sea, tiene todos los del palacio, o sea, nanas, hay 7, 8 nanas y subnanas y jefas de nanas y todo, hay de todo eso. Dile a tu nana, no, papá, quiero que tú me lleves agua. ¿Nunca has tenido eso? Ay, pues, estoy cansado. ¡Papá! Entonces, ¿quién se atreve a hacerlo? Solo su hijo. Eso es muy importante porque cuando Jesús entonces dice, ustedes cuando oran, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, ¿quién se atreve a hablar en esos términos? Los judíos no, en esos términos hablar al Dios del universo, tengo hambre, quiero pan, papá. O sea, ¿quién se atreve a decirle así? A decirle a Dios lo que Él debe hacer, ¿ok? Entonces, solo uno de sus hijos. Entonces, eso explotó las jerarquías religiosas, pseudo-espirituales, militares. O sea, encuentras en una reunión en Roma, aquí, el soldado raso, que ni bien habla ni griego ni latín, y el centurión, que es segundo primo del emperador. Y va para procónsul. Y los encuentras en la reunión, a lo mejor ambos recogiendo la ofrenda. y son hermanos y van a estar en un grupo de oración durante el servicio. O sea, encuentras eso, y la iglesia destruyó los conceptos muy humanos de jerarquías y filtros para poder acercarte a Dios. Entonces Pablo pide de una vez eso, y dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy los judíos, si dicen Dios, omiten unas palabras y lo escriben, unas letras y escriben, no, son nada más D, guión, guión, S, por decir, o dicen Hashem, el nombre, y no decir Dios, o Elohim, o Jehová, porque eso es gnosticismo, mis labios inmundos no pueden pronunciar el nombre de Dios, es demasiado sagrado. Perdón, en ese nombre Dios dijo a Moisés, que ya lo tienen deificado también, si Moisés lo dijo ya, pero Moisés dijo eso, que en el monte Sinaí Dios me dijo, este es mi nombre, en este nombre me van a invocar todas las generaciones, nombre yo soy el que soy. Ahora decimos Hashem, ¿por qué? Porque somos más espirituales que Dios. Entonces ve cómo hemos creado como andamios que ponen los albañiles, y ponemos andamios para poder ya reparar o construir algo de una casa, pero el andamio ya es más importante de la casa. Al rato la casa está cayendo en ruinas y el andamio ya tiene así finiales de bronce, y aquí tiene así, y esto es acero inoxidable. O sea, hemos ido mejorando el andamio y no a lo que venimos, que es el edificio. Entonces, él dice, no, Padre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias a Dios y decimos nombres. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Ahora ve algo que sucede. Oí de su fe. ¿Cómo? Pues de Epafras, y de amor para con todos los santos. Pero te acuerdas cuando hablé de serenata, ni sabías a dónde yo iba. Entonces, de serenata pueden cantar muy bien, y traes tus amigos que sí cantan, y tus amigos sí tocan, y tú arrancas del pecho, ¿cuál es tu amor? Suena horrible, y el papá de tu niña hermosa está así. Chico, ¿qué vas a estudiar? No, pues mi papá es talachero y pues yo voy a seguir con el negocio. ¿Y por qué don ese no mandó a su hijo que es dentista? Y yo aquí chimuelo y con un talachero de yerno. O sea, todo eso está pasando, pero si este hijo de talachero, que es un buen trabajo, nomás con una ponchadura te das cuenta, hazlo, arréglalo tú. Ahora, pero que ama a tu hija, y la trata mejor que tú puedes, y la cuida y la procura y todo eso, tú dices, no, pues es amor, pero ¿cómo lo vas a saber? ¿Porque trajo serenata? No, porque lo está haciendo, porque hace cosas difíciles, porque paga el costo de amarla y cuidarla y tenerla hasta que la muerte los separe. Entonces, no, pues dado, a ver, ¿cuándo se quieren casar? No, yo pago todo, nomás llévatelo bien, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque dice, porque eso es amor. Entonces, de alguna manera, Epafras pudo hablar de cómo el amor de los colosenses a otros cristianos se hizo evidente en acciones, y su fe en acciones. Pero dice versículo 5, nos dice por qué, de qué está detrás de nuestras acciones de fe y nuestras acciones de amor. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Y si tú te fijas en misiones, misiones de evangelismo y plantar iglesias hasta en otros países. O sea, algunos, o sea, van a decir, pues sí, nosotros damos a misiones. ¿Por qué? Para quitarnos encima a los de la denominación. Pero otros van a decir, es porque es insoportable para mí que en otro lugar no hayan escuchado. O sea, cuando tú empiezas a darte cuenta, ¿cómo es posible quedarme callado con esto? ¿Cómo es posible que yo haya recibido tal perdón y tal amor y tal entrada al Padre, nuestro Señor Jesús? O sea, ¿cómo es posible que yo tenga eso y que otros no lo tengan? ¿Que quién soy yo finalmente. Entonces, la esperanza que nos está guardada en los cielos es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a África, por ejemplo, y ves una clínica, que ves un orfanato, que ves una escuela, que ves un hospital, algo así, entonces si te das cuenta, ¿quiénes lo hicieron? Presbiterianos, metodistas, bautistas, asambleas de Dios, cristianos lo hicieron. Y lo que hace Naciones Unidas tendrá toda la tecnología, pero tiene toda la burocracia y toda la motivación. Entonces no sale igual. Y sale y queda corto y cuesta mucho dinero y hay corrupción. Entonces la iglesia ha podido hacer cosas durante los siglos que gobiernos son torpes para eso, porque su motivación es otra. Entonces cuando tú estás pensando, ves en Apocalipsis y ves una multitud que nadie puede contar, así es un número que va más allá de nuestra forma de concebir. 1 millón para nosotros, nomás ponte a decir, voy a contar 1 millón. 1, 2, 3. Entonces márcalo con tu reloj y cuántos segundos son 1 millón de segundos. Y es un número que nadie tiene. O sea, y no hay tiempo para contar toda la gente que va a estar reunida delante del Cordero. Y te dice que son de toda nación, y todo linaje, y toda tribu, y toda lengua. Entonces dices, entonces entiendo por qué es importante traducir las escrituras al idioma de cada lengua. De cada persona escuche en el idioma de su corazón, en el idioma que su mamá le arrullaba y le regañaba, en ese idioma que escuche la palabra de Dios en su idioma. Y otros van a decir, no, pues qué. O sea, que se, otra vez, cuidado, que se hagan como nosotros, primero. Pero si eso fuera aplicable, ¿por qué no te lo dijeron a ti? Que tú primero seas santo, que tú primero tengas las cosas resueltas, que tú adquieras el conocimiento necesario, entonces te aceptaremos. O sea, ¿cómo podemos ponerlo? Hace 15 años yo vine y en los primeros 6 meses fue para mí una aventura. O sea, ¿cuál Six Flags? O sea, en la montaña rusa más, ¡ay! Y gritos y todo, así. Fue porque yo llego así con botas, cinturón de hebilla de placa, camisa de cuadros, así, sombrero casi. Entonces yo llego así como de otra figura y otra cultura. Y están las hermanitas de Semilla subiendo la rampa con strapless, ok, con cortos, así, así se sientan delante de ti y a través de la silla ves el tatuaje aquí, o sea, y yo... Dios les bendiga. ¡Amén! No, usted no, hermano, usted no. Usted cállese. O sea, no, o sea, yo así digo, ok, es nuevo mundo. Nuevo mundo. Voy a tener que, como que aprender a no asustarme, a no admirarme. O sea, simplemente, ok, pues lo que es. Y así. Y luego, en como 3 meses, un chico que yo nomás digo, ay, niño. Y me reí y se ofendió. Pero me dice, pastor, nadie me decía pastor. Pastor, los chavos de otra iglesia me dijeron que los de Semilla son bien fresa. Y me reí, y dije, ay, esa palabra ni la uso, pero esa es, son bien fresa. Gracias. Y me río, yo pensando que él estaba en la misma página conmigo, que sí, ¿qué tiene esta gente? Es bien fresa, pero freso totota de Celaya, así. ¿Ok? Con crema. Y yo, o sea, yo no, yo simplemente, oh, fresa, ok. Y hay, ahora ya tenemos como más descriptivos de subfresas. O sea, hay fresa de esto, fresa del otro, bien fresa totota, y así, fresa con papa en la boca. O sea, hay de todo. Entonces, así. Y ya más adentro empecé a conocer y dije, bueno, fresas hay. Y si fresas te llaman la atención, eso es lo que vas a ver. Pero empecé a conocer gente ruda, gente rústica, gente que tiene una historia extraordinaria de gracia en su vida, gente que tiene evidencia de la bondad de Dios en su vida, visible para todos. Empecé a ver eso, hombres y mujeres simplemente con sus cuestiones pendientes y su crecimiento y su prueba visible de que Dios les ama. Entonces dije, no, pues con estos voy a poder caminar, porque con fresas no sé si pase yo la prueba. O sea, si me admitan. y había quienes que por freses no me admitían. Okay, eso es real. Y digo, eso es muy humano. Pero a ver si podemos caminar juntos. Y pudimos. Ahora, entonces, Pablo ni conoce a los colosenses. Él nunca fue, que sepamos, nunca fue a Colosas. Pero supo por Epáfras lo que Dios estaba haciendo y cómo empezó una iglesia en Colosas. Pero también que pasa esto, que algunos traen dudas y traen confusión acerca de esto y acerca del otro. Entonces Pablo dice, yo les voy a escribir una carta. Porque se indigna de que alguien les confunda o les robe de su gozo y su confianza en Dios. Se indignaba. Entonces dice, a causa de la esperanza, pero ves, la esperanza es inmediata. Ahora, algo que vi con las maquiladoras de ropa, porque tenían muchos trabajadores que eran como eventuales, que entraban por un rato o no aguantaban el ritmo o ya extrañaban a su pueblito o algo así. Entonces, pero tenían una regla en las maquiladoras, que después de 6 meses ya te dan seguro. Seguro social. Y tú puedes argumentar, no, pero la ley del seguro social, si te dan de alta como trabajador, ya tienes que estar asegurado. Y dicen, sí. Pero aquí en esta empresa lo que pasa es esto, y era cierto de todas. Aquí llegan porque el chavo apenas ya se juntó, se casó, y su esposa o su mujercita va a tener bebé. Entonces va y se da de alta para que le den seguro. Nace el bebé y se va. Entonces tú estás gastando y atrasando el ritmo del trabajo para que este nuevo aprenda los pasos en la maquiladora y que ya sepa manejar una máquina y que así, y que salgan con calidad de exportación y todo. Entonces tú inviertes todo en eso y ya da a luz su esposa y se regresa a la montaña. Dice, no, 6 meses, si se va a quedar, nos quedamos también con él. Y si no, igual no nos vamos a molestar. Y puedes discutir con eso, pero tiene razón, ¿ok? Ahora, ¿por qué? Porque aplicamos eso con Dios. Cuando Dios ya ve, porque nosotros en una reunión y alguien dice, entonces tú quieres recibir a Cristo así, con nuestros ojos cerrados y la cabeza inclinada, ya sabes, hasta con el tono correcto te digo, y así, pasajeros que quieren ir al cielo, en único vuelo, y así, entonces alza tu mano, veo tu mano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, a ti también, manito, Dios te bendiga, y así, entonces ya comienza. Dice, sí, ya nací de nuevo. Pero aquí dice que la esperanza también es inmediata. Entonces, pero nosotros, y si se interpone un gurú espiritual que, no, todavía no. Todavía, no tanta confianza, ¿eh? No saques el pecho. Todavía necesitas ser espiritual. Entonces, fórmate aquí, te vamos a tirar. Entonces, en ese lapso que estás tendido así, Dios te ministra, el Espíritu Santo y todo, te levantas, a lo mejor hablando en lenguas, que es real y es bíblico y es actual. Pero entonces describen una cosa no bíblica, usando terminología bíblica, y te aplican algo que en sectas y en religiones de la India también se aplica. ¿Ok? Cuidado. Entonces, o sea, eso te lo hacen en Kundalini Yoga para abrir las chakras y despertar la serpiente, que es Kundalini. Y tú dices, sí, sí, asústate. Y si te hablo de extraterrestres, peor. Pero piensa, entonces todo eso está pasando y decimos sí. O sea, ahora en el gimnasio, que con pilates o con esto, hay bandas de hule y así para hacer ejercicio, ya me permiten usar las de rojo. ¿Por qué? Porque es más grueso el hule y más fuerza y me puedo lastimar. Entonces empiezas en amarillo o verde y luego pasas a azul. Dices, ya estoy con los rojos, ¿cómo la ves? Entonces no me hagas enojar porque ahora sí, ya tengo fuerza. Entonces, así, y en ventas estás en multinivel, ya estoy en grupo platino y dices, ¿y qué? ¿Por qué platino? Pues porque somos los que vendemos bien. ¿Y qué sigue? El cielo. Ya voy a ser director regional. ¿Y qué? ¿Y ya más pleno? Sí, más pleno. Entonces, él llega, vamos a capítulo 2 y dice, o sea, destruye esa mentalidad de que la plenitud está más adelante. Que la plenitud es en algo que tú haces o en algo que tú logras y no en Cristo mismo. ¿Ok? Entonces aquí escuchas eso todo el tiempo, pero no en todas las iglesias te van a predicar a Cristo crucificado y en Él habita toda la plenitud de la Deidad. Capítulo 2, versículo 9, y empiezan las advertencias y es donde Él comenta esto. Cuidado con esto, porque, versículo 9, en Él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Parte del gnosticismo era negar lo físico. Que lo físico, lo material es pecado. Y lo espiritual y lo invisible es Dios. Entonces, o decían que Jesús fue, y hay diferentes nombres para la herejía, pero que Jesús nunca tuvo un cuerpo corporal, nomás daba la apariencia. Entonces están los marcionistas, no los marcianos, esos otros. Pero los marcionistas, por marción, entonces decían, no, pues que iba un discípulo, como el Evangelio de Tomás, va caminando con Jesús en la playa. Mira, en todo Israel no hay siquiera una playa donde tus pies dejan huellas en la arena porque no hay arena. Es grava. Okay, pero bueno, sigue con tus leyendas. Entonces va caminando junto con Jesús en la playa y ve atrás y Jesús no deja huellas. O sea que era un espíritu con la apariencia humana. ¿Por qué entonces Juan el apóstol hace hincapié en que Jesús comió en su resurrección? El día que resucitó dice, tengan algo de comer. Y comió delante de ellos y pudieron decir, no es fantasma. ¿Por qué? Porque el gnosticismo ya estaba muy fuerte cuando Juan ya estaba viejo. Entonces no, yo estuve y él comió. Y el que vio estas cosas, por eso dice, y salió agua con sangre. Otra vez fue una muerte física en la cruz, con las evidencias forénsicas que el centurión necesita para saber que Jesús estaba físicamente muerto. ¿Okay? Lucas llama la atención que sudó sangre. O sea, llama la atención a estas cosas. ¿Okay? En su tentación que Jesús después de 40 días de ayuno tuvo hambre. Entonces, ¿por qué hace énfasis en esto? Y nosotros, no sé por qué. Pues por eso, porque ya hay gente metiéndose a tu lado, sentado junto a ti en las iglesias, en Roma, en Éfeso, en todos esos lugares, diciendo, no, pero Jesús no tenía un cuerpo físico, porque eso, o sea, si es divino, no puede ser humano. ¿Ok? Y el musulmán hoy te va a decir lo mismo. Creen que Jesús es profeta, pero no puede ser el Hijo de Dios, porque ¿cómo? Siendo hombre, tiene ombligo, o sea, nació de una mujer, ¿cómo? No. Entonces ve, el gnosticismo ahí está, y está en muchos cristianos, ¿por qué? Te voy a decir, mamá, ¿por qué? Porque tú así fascinada como mamá, que tu hijo ya esté aquí arriba, ya, o en Club Semilla, ya está como dirigiendo, así como hacen para cantar los niños en Club Semilla, o ya está, ¿por qué? Como que aquí está la presencia de Dios, así, como un fuego. Y si tu niño está aquí, aunque no sea santificado, por lo menos huele a humo, ¿no? Así, está cerca. Entonces, es muy común, es muy humano pensar así. Es muy humano, pero no es bíblico. Y tenemos que rifarnos la Biblia. Tenemos que decir, pues si Dios lo dijo así, así lo voy a entender y voy a caminar en ese entendimiento y en mi caminar voy a comprobar que sí. Que sí es verdad. Entonces, dice, a causa de la esperanza. Vamos a Romanos capítulo 5. La esperanza es inmediata y es válida, es tuya. No es una esperanza a tener esperanza. Como eso de que después de 6 meses de ser cristiano y muestras evidencias que ya no fumas, ya no dices groserías, ya no pegas a tu mujer, ahora ya eres, ahora sí, cristiano. Entonces algunos dicen, por eso no me he bautizado, porque todavía la riego. Como que tu bautizarte es como que el sello o tu graduación o algo. No, estás diciendo, estuve muerto y ahora vivo. Por eso la sepultura en agua. Estuve muerto en delitos y pecados y ahora en Cristo vivo. Vida nueva en Cristo. Y ahora vean, es una invitación, vean lo que es caminar en vida nueva y la vas a regar y van a criticar, decir, no que fuiste bautizado, o sea, así, pero checa, ¿cuántos fueron bautizados de bebé? ¿Yo? Ajá, entonces, ¿qué haces aquí? Si ya quitó tu pecado. Ah, no, pero quitó el pecado original. Ahora el pecado pirata, que yo me fui simplemente a rifar solito. No, entonces es otro. Pero piensa, o sea, si eso fuera, el bautismo te quita pecado, deberíamos estar en mejores condiciones. No, es porque ya yo me quité el pecado, ya no peco, entonces me voy a bautizar. El bautismo no está hablando de eso, está hablando de que en delitos y pecados estuve muerto y ahora vivo por Cristo, no por mí. Precisamente no por lo que hago. Entonces, ¿por qué vas a cambiar? Afecto. Entonces, por eso dice, acerca de su amor para con todos. Entonces, Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos... No dice tendremos o tuviéramos, si tan solo pudiéramos cumplir algún requisito o llegar a cierto nivel. Ves que juegas PlayStation y está el monstruo y antes de seguir tienes que matar este monstruo y repites cuántas veces porque el monstruo te mata. Entonces muchos cristianos así operan, entonces, pero ya maté al boss. O sea, ya pude, pum, matar ese monstruo. Y Mario Bros, o sea, depende de qué generación estamos hablando, pero Mario Bros y todo eso, pero tiene, para llegar al siguiente nivel, y te llaman a comer, ahorita voy, ahorita, chispas, voy a comer. Y todo enojado estás comiendo, ¿por qué? Es que otra vez, y no puedo pasar al siguiente nivel. Y es un juego, pero como que tiene sentido. Entonces llegas a la Biblia, llegas al cristianismo, estás orando, estás en el culto y ves toda la gente alzando sus manos así. Y tú dices, yo no, porque no soy espiritual. Son manos, papá, son manos. Simplemente, no son antena, ¿ok? Son manos. Entonces el salmista dice... Alzaré mis manos de noche en el santuario. Y no dice, porque esta semana no pequé. Entonces había un amigo, y cuando teníamos grupos de rendición de cuentas, ese grupo que creo que fue cada lunes, entonces se usaba otra palabra, pero decían, ¿cómo estás? Y por fin quitamos eso, porque una autoevaluación resultaba ser tan carnal, tan de acuerdo con lo que me conviene decir, y no lo que es la verdad. Entonces, ¿cómo vas? Entonces él siempre decía, fatal, usaba otra palabra, pero fatal. Y digo, ¿cómo que es lunes y estás fatal? Fatal porque no soy digno, porque domingo, porque es fingido, porque es esto y el otro. A ver, entonces por fin dije, a ver, dinos, ¿cómo va? Porque era cada vez, ¿cómo estás? Fatal. Oye, hasta se hizo ya un refrán, todos ya sabían, a la de tres, fatal. Entonces así, ¿qué pasa con esto? Entonces, no, pues voy bien, ¿no? De domingo, de grupo de jóvenes, como que regañado y todo eso, y luego domingo, pero como que no alcanzo altitud en el vuelo, y luego lunes, pues sigo sintiéndome muy chafa, entonces, pero ya muy arrepentidote, y ahí entonces voy con cuidado, y o sea, con la mirada baja, y no haciendo ruido, y como para jueves, ya empiezo a estar mal. Empiezo a estar insatisfecho, empiezo a estar inquieto, entonces empieza lo que es el fin de semana. Y por eso, aunque ya atravesó domingo, lunes, fatal. ¿Conoces a alguien así? ¿Okay? Entonces, otra vez, estás con un gnosticismo. Que lo que tú haces te gana aprobación y acceso. Cuando la Biblia nos dice que lo que nos obtiene... acceso con agrado, o sea, nos permite y con gusto nos permite acercarnos, fue Jesucristo por nosotros. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz, fin de enemistad, fin de pleito con Dios por nuestro Señor Jesucristo, no por alguien menos. Ok, entonces cuando tú insertas un pastor, un líder de alabanza, alguien en la iglesia que va a ser tu gurú, tu mentor, tu guía espiritual, dice, es mi padre en la fe, es mi madre en la fe. ¿Perdón? Jesús dice, no llamen padre a nadie. Tienen uno. Y decimos, bueno, es un decir, sí es un decir, ya no lo digas. ¿Okay? No es doctrina, entonces lo puedes abandonar y no pasa nada. Es un decir que no se debe decir. Sí. Vengo así y quito el cinturón y vas a ver. Entonces, Pero ve, o sea, como eso es tan natural que nunca lo cuestionamos, porque es tan humano. Y la iglesia es humana, somos pecadores. Entonces es muy fácil que esto se pegue, que eso se incruste, que eso se llegue a ser parte de nuestro pensamiento y no tiene lugar. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz. No tendremos paz o tuviéramos paz si tan solo pudiéramos dejar de ser fatales o la palabra que él usaba, o si tan solo dejáramos tanto esto, entonces, si pudiera, ya nomás fumo un cigarro al día, felicítame, te felicito, es bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Sabes que Dios no te ama más porque fumas menos? Ah, bueno, entonces el pastor ya me dio, quítate vieja, yo voy a fumar porque el pastor ya me dio permiso. Sí, pero ¿es lo que realmente quieres? No es que ya encontraste otra cosa. O sea, eso es lo que el mundo se maravilla. Dice, es que lo que no me gusta de la religión de ustedes, o sea, hasta ni lo dicen bien. No quieren decir cristianismo porque implica a Cristo y eso. Sí, porque ya sería grosero decir lo que no me gusta de Cristo y sus seguidores. Es que les quitan muchas cosas. No, lo que pasa es que encontré en dónde depositar mi afecto. Porque el problema humano no es ignorancia primordialmente, es afecto. Entonces, adicciones, tentaciones, pleitos, guerras, todo es cuestión de afecto. Porque puedo entender, por ejemplo, el uso de cubrebocas. Si ya nada más estoy viendo, digo, tu cubreboca ni funciona. Tu cubreboca dice N95 y no lo es. Si lo pudiste comprar, entonces no es legítimo. Ese es un trapo más. Yo por eso uso un trapo auténtico. Y puedes hacerlos muchos más así de trapo que. Pero ahí estás. Y algunos lo andan trayendo de la oreja. En una iglesia pentecostés las mujeres usaban así su encaje y había las que traían una ruedita nada más, que son las de moda. Entonces habían otros que hasta los hombros, que casi son como de rebozo, pero es encaje. Y habían quienes, pues es encaje gris, como que blanca, no soy novia, gris, encaje gris, gris plata. Algunas oro, dice, no ostentosa, hermana. O sea, aún cumpliendo con el legalismo, siempre te van a dar, ¿ok? Entonces, checa, ¿sí o no? Sí. Hay quienes, o sea, ella dice, no, desde adentro yo vi el asunto, ¿ok? Entonces, tienes todas las panderistas en la primera fila, que son unas locas, pero ahí están en primera fila. Entonces, como traen pandero, ya no tienen que sentarse con sus papás y su mamá y en una pellizca que deja de voltearte a ver a ese muchacho y le pellizca. Pero ya está en primera fila con los panderos y sabe que su muchacho le ve desde tercera o cuarta o quinta fila y de vez en cuando hace eso para escuchar un anuncio y le cae una basura en el ojo. O sea, ve eso y falda larga, pero entonces ya están nomás viendo los tobillos. O sea, no arregla el problema. Y más adelante, en capítulo 2, va a decir, esos tienen como reputación de espiritualidad, pero no hacen nada contra los apetitos. Tenemos que llegar a la raíz de quiénes somos. Ahora, lo que Pablo va a decir a los colosenses, llega a eso. Y vas a encontrar una tremenda libertad de ser. Y siendo quien eres en Cristo, es algo bello. Y ahí entonces encuentras, mira, aquí hay santidad, aquí hay gratitud, aquí hay libertad, aquí hay conocimiento. Entonces, tan cansado tener que agradar a otros, pudiendo agradar a Dios. ¿Ok? Ahora, entonces dice, ¿por quién? Por Jesucristo. También tenemos entrada por la fe. No tendríamos si tan solo pudiéramos no ser tan gachos, sino tenemos entrada. Y es por eso, o sea, ¿por qué voy a pecar? ¿Por qué voy a llenar mi hambre o mi soledad o mi aburrimiento o mi fastidio? ¿Por qué voy a llenar eso con algo menos Estoy cometiendo el mismo pecado que peca el que va con un santo, San José, Santo Tomás, San este, San el otro, Santa Cecilia. O sea, el mismo pecado yendo con uno menos y no con el que es toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en él. Pero dice corporalmente, entonces quiere decir, ok, quiere decir que Jesús sabe lo que es 85 kilos de inmundicia. Él sabe con quién está tratando, porque él sabe lo que es ser humano sin pecar. Entonces ya no tengo excusa. Si puedo decir simplemente que estoy a nivel burro, pero un día ya voy a pasar a nivel águila, así, o sea, puedes poner las etiquetas de espiritualidad que tú quieres. No, pues estoy caminando, y ahora estoy corriendo, y ahora estoy extendiendo mis alas y ya revoloteando, y así vamos a cantar con, o sea, y dices, en él habita toda la plenitud. Por eso cantamos, Jesucristo basta. Y si no lo encuentras en él, no sabes lo que estás buscando. O sea, tu problema es otro y no tiene solución. Pero él basta. En él habita corporalmente toda la plenitud de la edad. Y dice, y vosotros estáis completos en él. Y el cristianismo afrentó, insultó religiones, reinos, reyes, sacerdotes y todo, insultó porque los hace inútiles y los revela que son el andamio y no el edificio. Y Jesucristo es el edificio. Entonces va a estar recalcando eso, pero aquí Pablo nos dice, tenemos entrada, es inmediata, por fe, a esta gracia, a este favor inmerecido, contracondicional, en la cual estamos firmes y nos gloriamos o nos jactamos de la esperanza de la gloria de Dios. O sea, y lo dices, ahora voy al cielo. ¿Tú? Si yo fui a la escuela contigo, aquí, en el Cristóbal Colón, ¿tú vas al cielo? Así me dijo mi amigo de toda la infancia. Y fíjate, tengo paz con Dios. ¿Tú? Ahora, yo no era tan peor como él, pero éramos amigos y convivíamos. Entonces dice, ¿tú? Y me empieza a decir las razones por qué no. Y digo, sí, eso es perdón. Apenas estoy entendiendo eso. Tenía 2 días. Y dice, no, pero ya vas a ser fanático. Y digo, ¿cómo voy a ser fanático si Dios es infinito? Una revelación. Nadie me dijo. Simplemente como que empecé a leer la Biblia y como que todo me estaba cayendo encima. Si Dios es Dios, es infinito. Si Dios es Dios, es eterno. Si Dios es Dios, es soberano. Si Jesucristo es Dios, soy salvo. O sea, ya. Y lo demás, pues ahí la voy a ir haciendo. Si logras, cuando corres, si alcanzo esta ruta, no llego tarde al trabajo. Y corres, y subes al camión y ya arrancó y estás... Y el chofer dice, ahorita, estás... Y ya sacas la moneda y todos casi aplaudiéndote y tú sudado y todo, pero ahora sí, porque si llego tarde hoy me corren. Entonces imagínate, y dices, ya, me subí a tiempo a la ruta. ¡Fanático! No es fanatismo, es gratitud. ¿Cómo no voy a estar agradecido? Ok, entonces... Nos gloriamos, nos jactamos de una esperanza que es inmediata, sin algo previo, como 6 meses trabajando en la empresa y ya te daremos seguro social. Y Dios dice, 6 meses de ir a la iglesia, no decir groserías, no fumar, no beber, no ver pornografía, algo así. Entonces, 6 meses de eso y ya te recibo. Y empiezo a contestar tus oraciones, ni las voy a oír, ¿eh? Nomás déjalas ahí en el buzón, ya no las voy a contestar, ni las voy a ver. Pero en 6 meses, si tú sigues así, entonces ya te paso la contraseña y me puedes pedir cualquier cosa. No, pero todos lo tenemos programado así. ¿De dónde? De lo humano que somos, pero esto es un sistema divino de gracia. Y corre en contra de tantas cosas. Por eso verías el que fue criado junto a Herodes, sirviendo en Antioquía junto a Saulo de Tarso y Bernabé. Y estaban trabajando juntos. con la misma mugre en sus manos, el mismo sudor en su frente, sirviendo a la iglesia, pero venían de un estrato diferente socialmente. ¿Y ajá, qué? ¿Y eso qué? Entonces aquí igual, pues tanta fresa. Y digo, bueno, sí, es una ensalada. Hay melón, hay sandía, hay, sí hay fresa, sí hay. Sí, y hay coco rallado, ¿eh? Ok. Entonces, pero ve, o sea, esto es. Eso es lo que Dios redimió. Es lo que Dios ama. Entonces, y no es como una autoidolatría o algo así, pero mírate en el espejo, con así, con lo que es. Y di la verdad, dice, ay no, ay, qué horror. Eso es lo que Jesús amó de tal manera que murió en la cruz. Ese estuche de complejos que eres. Ese montón de excusas y pretextos. Eso es lo que Él amó. Y los colosenses necesitaban recordar eso, porque la amenaza era, o cumples con eso, o no eres acepto, o tienes que depender de uno de nosotros para llevarte de la mano hasta la deidad, hasta conocer la verdad. Pero mientras, vamos a empezar con cuentitos. Entonces, y hay iglesias que te van a manejar siempre con cuentitos y no llevarte a la palabra. Pero eso es lo que cambió la historia. La palabra de Dios dice: nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Otra vez va en contra de todo las propuestas religiosas en el mundo, que puedes estar afligido y Dios está contigo y no te ama menos, aunque estás en aflicciones. Y dices, ¿cómo? Sí, aflicciones no es señal de abandono ni de repudio, simplemente es. Es otra cosa. Entonces, ¿cómo lo voy a entender? Dios te ama. ¿Pero cómo? ¿Cómo te ama o cómo lo entiendes? Y de eso hablamos cada domingo. ¿Cómo entiendo o cómo me ama? Porque en uno de esos dos necesito crecer. Entonces, dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, empiezas a entender que la esperanza es inmediata, pero lo que espero no es inmediato. Por eso es esperanza. Pero la esperanza reservada en los cielos, y todos los apóstoles hablaban de eso, y la resurrección, y la venida del Señor. Entonces dice, no, pues esto. ¿Y mientras qué? Y por eso ves el gnosticismo en El Secreto, en La Cabaña, en libros así, que están ofreciéndote algo que es sin Cristo, es magia blanca, es como tener prosperidad y salud y ganar lo que tú quieres en el mundo, que es gnosticismo, y te dan el secreto. O sea, más claro no nos tenían que pintar realmente. Y te dicen así, cómo pensar diferente, cómo hablar diferente. Y en púlpitos también, tú hermano, nunca digas cosas negativas. Y Jesús dice, todos ustedes me van a abandonar. Ay Jesús, te abandonaron en Getsemaní porque tú lo confesaste. Confesión positiva solamente, mi Señor. Okay. Entonces piensa, que no es bíblico, pero como usan terminología bíblica y hablan rápido y se forma toda la gente, dice, pues yo no lo entendí, pero por las moscas, pues aquí estoy. Y así, tírame, túmame, escúpeme, bautízame, lléname, ponme etiqueta, ponme a hacer lagartijas, a ver qué tengo que hacer para tener el siguiente nivel de bendición y de acceso a la bendición de Dios. O sea, piensa. Ok, entonces dice, la esperanza no avergüenza, es inmediata, pero lo esperado no es inmediato. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todo eso era un ya para los colosenses, es un ya para nosotros. Ahora, Juan dice en su primera epístola, dice, y nosotros hemos creído y conocido el amor que Dios tiene para con nosotros. Lo hemos conocido, lo hemos creído. Ahora, lo que pasa con algunos es que no lo creen, porque saben la verdad acerca de sí mismo, que es bueno saber, ¿no? Entonces, no puedo creer que Dios me ame como ama a estos dos o tres alrededor. No puedo creerlo. Ok, entonces es un obstáculo para ti. Pero el que tú no creas su amor no quiere decir que no sea real. Simplemente tú necesitas tomarle a Dios por lo que Él dice y lo que Él ha demostrado. Romanos 5:8. Demuestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores. Entonces, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo mostró su amor? Cuando ya tenías todo resuelto. Cuando ya no decías groserías. Cuando ya no tomabas. Cuando ya no fumabas. Y todavía... si dijéramos la verdad, o sea, ¿qué onda? Entonces, así como estás, ¿por qué crees que ahora sí Dios te ama? En serio. O sea, ¿cuándo cruzo la línea de aceptabilidad para Dios, que es santo? Entonces Dios dice, eso nunca va a suceder sin mí, uno. Y dos, tiene que comenzar por mi mano, porque tú ni puedes mover un dedo a favor. Entonces, por gracia. Entonces, o no lo hemos conocido. Ahí está, pero no lo hemos conocido. Entonces falta. Es como decir, no, pues pastor, dile al de audio que arregle esta cuestión en el sonido. Y puedo decir, pues tú dile. No lo conozco. Tienes una bendición por delante. Puedes conocerle. Y te va a decir así, es un chaparro, no intimida. O sea, yo intimido más y vienes conmigo. Ahora puedes ir con Jonathan y puedes decir, oye, veo esto y no sé si se pueda arreglar. ¿Okay? Y él va a decir, ah, pues sí, todo, pues sí, lo estamos checando y así. O vas con Okir y así se va a penar y se va a voltear y así todo. Pero no te va a morder, no pasa nada. Pero lo tienes que conocer. Tienes que conocer el amor de Dios también. O tienes que creer que es en verdad amor, que en verdad te ama. Y por eso necesitamos congregarnos, porque te volteas a ver los demás y dices, creo en la gracia de Dios porque todos me caen mal. ¿Sí? Y Dios los ama. Entonces creo que es contracondicional. Creo que Dios ama pecadores, ama gente irredimible y las redime. Creo que Él sigue haciendo esto. Y lo ves, pero si solo vienes de vez en cuando, no tienes como marcadores. No sabes, no ves el proceso en acción. Más llegas al pastel ya hecho. ¿Ok? Y después eso ya les habla de cómo ora por ellos. Lo tenemos que ver en mejor detalle. Pero te invito, lee Colosenses 1 durante la semana. Detente a leer lo que Pablo pide por ellos específicamente, porque lo tenemos que aprender. Y lee acerca de la reconciliación en Cristo, qué significa también. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, que podamos acercarnos confiadamente para decir cualquier cosa. Y poco a poco empezamos a saber lo que hay que decir, porque no sabemos. Y no te escandalizas, ni te agüitas. Y nos muestras tu amor, y eso mismo nos enseña a querer lo que es bueno, a escoger lo que tú escoges. Y te damos gracias, Señor, por Jesucristo, por quien tenemos acceso. Tenemos entrada y en Él estamos completos. Lo reconocemos porque tu palabra lo dice, pero aún necesitamos comprobarlo y vivir en esto y voltear a ver alrededor qué es lo que se ve en ese momento y en ese lugar de aceptación en Cristo. Enséñanos estas cosas, te pedimos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.